Fundación Carlos Slim presenta Ecos de la Naturaleza, el podcast. Arrecifes de coral, oasis submarinos.
Bienvenidos nuevamente a este espacio de Fundación Carlos Slim, en el que hablaremos de otro de los fascinantes ecosistemas de México, los arrecifes de coral, que además de tener una belleza extraordinaria, son importantes áreas de alimentación, reproducción y crianza de muchas especies. Son unos auténticos oasis para la vida marina. Además, de ellos se derivan productos para mejorar la salud humana, nos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y son unos sensores inigualables de la salud de nuestro planeta. Para conocer más de los arrecifes de coral nos acompaña Anastasia Banashak, quien desde su Laboratorio de Investigación Integral para la Conservación de Arrecifes de la Universidad Nacional Autónoma de México, también llamado Coralium, ha liderado la reproducción asistida de corales para luego sembrarlos en áreas arrecifales degradadas del Mar Caribe. Ania, un placer tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Heriberto. Es un placer estar aquí con ustedes.
También quiero presentarles en esta oportunidad una experta en el tema, Concepción Molina. Concepción, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en esta conversación.
Bueno, pues antes de arrancar esta charla, será muy interesante, de verdad, saber qué hay detrás de la restauración de los arrecifes coralinos. Vamos a escuchar, si me permites, Ania, Concepción, esta breve introducción para entrar ya en materia. ¿Te parece?
Claro que sí.
Además de las selvas y los bosques, los océanos son una de nuestras principales fuentes de oxígeno.
En ellos se produce más del 50% del aire que respiramos.
Y es así porque en los océanos vive el fitoplancton, que es el conjunto de organismos acuáticos vegetales que, semejante a las plantas terrestres, realizan la fotosíntesis cumpliendo con una doble función. Por un lado, ceden el imprescindible oxígeno a la atmósfera, y por otro, retiran de ella el dióxido de carbono, también conocido como CO2, que tarde o temprano los demás organismos acuáticos lo incluirán en sus estructuras biológicas como lo hacen los arrecifes de coral.
Los arrecifes están formados por animales diminutos llamados pólipos, los cuales extraen el calcio del agua del mar, que al combinarse con el CO2 disuelto en el agua, se transforma en carbonato de calcio, del que está hecha la estructura que le sirve de esqueleto y que va creciendo lentamente a lo largo de muchas décadas.
Estas estructuras sirven de hábitat para las microalgas, que a su vez proveen a los pólipos el alimento que generan a través de la fotosíntesis.
Es una asociación perfecta en la que ambos se benefician.
Y va más allá, pues conforman ecosistemas de gran diversidad biológica donde habita el 25% de las especies marinas como tortugas, tiburones y miles de peces diferentes que atraen a gran cantidad de turistas y pescadores.
Es impresionante pensar que los arrecifes de coral ocupan menos del 1% del piso oceánico del mundo y, sin embargo, albergan la cuarta parte de la biodiversidad marina.
Además, estas estructuras naturales protegen a las poblaciones costeras contra el oleaje en tiempos de tormentas y huracanes. En los lugares del Mar Caribe donde los arrecifes coralinos están sanos, estos absorben más del 95% del impacto de las olas generadas por vientos huracanados, disminuyendo los daños a la infraestructura como hoteles y casas, lo que ayuda a reducir las pérdidas económicas que ocasionan estos fenómenos que son cada vez más frecuentes. Inclusive los habitantes de arrecifes coralinos están siendo estudiados porque son una fuente importante de nuevos medicamentos para tratar infecciones bacterianas, virus y enfermedades cardíacas, entre otras.
Por todo esto, casi 600 millones de personas dependen directamente de este ecosistema.
Sin embargo, los arrecifes de coral son vulnerables a las presiones humanas mundiales, como la constante emisión de gases a la atmósfera, lo que provoca el aumento de la temperatura de los océanos, o las amenazas locales, que incluyen las descargas de aguas residuales que no se tratan adecuadamente y que eventualmente llegan al mar, al igual que los nutrientes y sedimentos de la agricultura, que sumado a la sobrepesca, están degradando a este importante ecosistema.
Pero hay esperanza de que los arrecifes coralinos se recuperen. Ya hay resultados de la colaboración internacional que reúne años de investigación y de trabajo de campo aplicados a la restauración de los arrecifes dañados y buscando formas de reducir esa gran presión generada por nosotros y que está ocasionando su deterioro.
En México, uno de los grupos que está liderando la restauración de arrecifes coralinos es el de nuestra invitada de hoy. Así que, Ania, nuevamente bienvenida.
Gracias, y gracias por la invitación. La verdad es un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, pues doctora, escuchamos en nuestro reportaje qué son los arrecifes de coral y la gran relevancia que tienen, no solo por su impresionante biodiversidad, sino como sensores de la salud de nuestro planeta, para muchos desconocido. ¿Podrías hablarnos un poco más de este tema y de los arrecifes coralinos mexicanos?
Claro que sí. Pues en México, la verdad, somos muy afortunados, ya que por estar localizado en una de las zonas tropicales del mundo, tenemos áreas coralinas en los cuatro mares que bañan nuestras costas. Pero es en el Mar Caribe donde está el área más extensa, el sistema arrecifal mesoamericano, que se desarrolla a lo largo de 1,000 kilómetros, desde Isla Contoy, en México, hasta las islas de la Bahía en Honduras, pasando por Belice y Guatemala.
Qué interesante.
Desafortunadamente, los arrecifes mexicanos, como otros arrecifes del mundo, están presentando un gran deterioro, tanto por el cambio climático como por la contaminación del agua de las áreas urbanas y turísticas cercanas a donde se encuentran estos arrecifes.
Qué lástima, de verdad, qué lástima.
Así es, Heriberto, Ania, escuchando lo que ustedes están conversando, ¿qué tal si nos platicas cómo es que hacen la restauración de los arrecifes coralinos para que pues estén más saludables y sobre todo que haya más colonias que puedan proporcionarte esta belleza y toda esta protección que brindan a las comunidades costeras?
Sí, gracias, Concepción. Mira, efectivamente en el Caribe se hace la restauración de dos diferentes formas. Y estas se basan en cómo reproducen los corales. Entonces, hay una reproducción que se llama asexual, que es básicamente cuando hay tormentas o huracanes o inclusive un encallamiento, los corales se pueden fragmentar. Entonces, si estos fragmentos sobreviven, pues forman nuevos corales. Pero lo que no hay que olvidar es de que estos son clones de la colonia madre, son genéticamente idénticos a la colonia madre. Entonces, eso es útil cuando un arrecife está dañado, porque podemos llenar los espacios con corales, ¿no? Y ya corales un poquito más grandes, estos fragmentos pueden medir 10, 15 centímetros o tal vez inclusive más. Pero ese es este detalle de que no hay diversidad genética. Esto se provee a través de otro proceso que los corales tienen para reproducirse. Entonces, la importancia de que nosotros lo que trabajamos en mi laboratorio es con la reproducción sexual es de que garantizamos la diversidad genética. Y esto es importante porque es la única forma que los corales y cualquier otro organismo tienen para adaptarse a cambios en su medio ambiente.
Ania, ¿cómo es que obtienen los gametos de los corales? ¿Solo es en el ambiente natural o es en el laboratorio?
Ah, bueno, es un poco de combinación. En nuestro laboratorio, todos los gametos que colectamos es de las colonias en la vida silvestre. Vamos al arrecife por unas noches en el verano, que son las únicas noches en donde puede pasar el desove, y colectamos usando unas redes especialmente diseñadas por nosotros que colectamos estos gametos de distintas colonias de la misma especie, precisamente para tener esa diversidad genética. traemos estos gametos al laboratorio y básicamente los separamos en dos tandas. Una que va hacia lo que es el proceso de criopreservación y otro que usamos para hacer lo que llamamos la fertilización asistida.
¡Ay, qué interesante, Ania! Oye, debe ser padrísimo verlo en el medio natural. Mencionas que este evento se lleva a cabo en la noche. ¿Qué tal si nos platicas cómo es esa experiencia cuando estás buceando, esperando justo que se lleve a cabo este evento?
Ay, ya se está enchinando mi piel. La verdad es un privilegio. Cuando ves estos gametos ser liberados del coral, porque es un evento, lo que se llama el desove masivo. Quiere decir de que estos corales preparan para el desove, ponen paquetes de los huevos y espermatozoides en su boca, hacen como un paquetito y lo preparan poniéndose en la boca y de repente todo se suelta, pero todo al mismo tiempo. Entonces uno de mis alumnos lo describió como si fuera nieve, pero yendo hacia arriba, porque estos paquetes están llenos de huevos que tienen lípidos o grasas, entonces flotan. Entonces se van liberando de la boca del coral y se van subiendo hasta la superficie. Y ahí en la superficie las olas empiezan a romper estos paquetes de huevos y espermas y ahí se hace la fecundación.
¡Qué maravilla estar en el del océano, en la oscuridad, solo con las linternas y esperando que se lleve a cabo este fenómeno para que ustedes puedan colectar todos los gametos y por una parte se quedan en el medio natural y la otra parte se la llevan al laboratorio?
Así es.
Ania, ¿nos cuentas cómo es que seleccionan las especies que reproducen en el laboratorio? Porque digo, en el medio marino, el arrecife de coral está constituido por diferentes especies y me imagino que no colectan los gametos de todas, o si es así.
La forma que seleccionamos es que casi todas las especies de corales y muchos otros organismos están clasificados en un sistema que se llama por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y varias especies de corales, como el coral cuerno de alce, los corales de estrella montañoso y de estrella rocoso, están clasificados en peligro crítico. Entonces, nosotros nos basamos en primer lugar en esto, ¿no? Especies que requieren ese apoyo para restaurar sus poblaciones, pero también ha habido eventos de enfermedades y blanqueamiento en el Mar Caribe, pero recientemente ha habido una enfermedad que se llama, en corto, síndrome blanco, pero también se llama la enfermedad de pérdida de tejido de corales duros. Esta enfermedad ha sido verdaderamente devastadora en nuestro sistema arrecifal aquí y en casi todo el Caribe. Y entonces por eso estamos enfocándonos también en estas especies.
Cuando mencionas corales duros, ¿te refieres como el coral cuerno de alce, este que parece que tiene sus ramas extendidas, son como los cuernos del alce, o del coral cerebro, este Diploria labyrinthiformis, que tiene como científico, que tiene esta forma de cerebro, como de un mamífero, que se ven ahí todos los canales y demás? ¿Esos son el tipo de corales duros que mencionas?
Ah, sí, exactamente, sí, son dos de las especies con que trabajamos. Nos enfocamos en otras especies también, pero les voy a platicar un poco por qué es tan importante trabajar con estas especies en particular. Por ejemplo,
por favor.
Acropora palmata, en mi opinión, y estamos justo tratando a juntar suficiente información para mostrar que es la especie más importante, no solo en el Caribe, pero en todo el mundo. Y esto es porque por esta estructura tridimensional y tan hermosa que tiene esta especie, provee hábitat para cientos de especies. Inclusive unos de mi grupo una vez encontraron un tiburón dormido encima de una de estas colonias. Básicamente provee hábitat para langostas, por ejemplo, para pulpos, para muchas especies de peces. Y entonces, en mi opinión, es por eso que es tan importante, pero también crece en un ambiente somero y produce cresta, la cresta arrecifal. Y es esta cresta que absorbe tanta energía de los huracanes y de las tormentas. Y entonces, significa que esta energía no llega a las playas. Entonces, protege las playas de erosión, pero además protege toda la infraestructura, los hoteles y todas las casas que están construidos sobre la playa. Entonces, esa especie es muy importante y sus poblaciones han mostrado un declive de hasta 95% en ciertas áreas. Yo hasta diría en ciertas parches hasta 100% de las colonias se han perdido. Entonces, por eso trabajamos con esta. De hecho, empezamos con esta especie y seguimos trabajando con ella. Ahora bien, una especie como Diploria labyrinthiformis, el coral cerebro, es muy susceptible a esta enfermedad que acabamos de platicar. Entonces, para darles una idea de qué tanto se ha perdido, nosotros estuvimos trabajando en un parche de como 9 colonias, en donde justo a estas hemos producido muchas reclutas sexuales de sus gametos y mezclándolos, pero también criopreservamos las espermas. Y aquí viene la importancia de esta parte del trabajo que hacemos. De este parche de 9 colonias, 7 se murieron por esta enfermedad. Entonces, aunque están ya muertas estas colonias, tenemos sus espermas en nuestro biorepositorio que tenemos en la UNAM. Entonces significa que aunque están muertos, siguen vivos, porque vamos a poder en un futuro combinar estos espermas con otras huevos de otras colonias y así todavía pueden aportar a la recuperación de la especie.
Estamos platicando con la doctora Anastasia Banaschak. Y de verdad que para ustedes debe ser algo muy gratificante ver los resultados de su trabajo. Te vemos una sonrisa, le expresas, te vemos ojos de esperanza para evitar con todo este trabajo que estén realizando la desaparición de especies coralinas que están en grave riesgo. Sin embargo, sabemos que las amenazas en contra de estas y muchas otras especies que conforman los arrecifes de coral continúan. ¿Qué nos puedes decir, Ania, en torno para que nuestros escuchas pues involucren en la conservación y no solamente ver cómo los científicos como tú hacen su trabajo?
Sí, gracias, Heriberto. Sí, mira, creo que primero tenemos que entender las amenazas y los retos, ¿no?, que enfrentan los arrecifes de coral. Porque la verdad, ahora están sobreviviendo, apenas, diría yo, más que viviendo, en condiciones muy adversas. Y esto es debido a las presiones, ¿no?, de cambio climático, la contaminación marina que ya comentamos y especialmente por el inadecuado o escaso tratamiento de aguas residuales. Y estos son factores de estrés que la verdad debilitan y hacen susceptibles los corales a otras enfermedades como esta del síndrome blanco que ya hemos platicado. Entonces, o sea, revertir todas estas amenazas requiere desde la academia, ¿no?, para convencer de cuáles son los problemas a base de investigación y a los gobiernos para escucharnos, para ver cómo podemos manejar estos recursos naturales y también a la sociedad, ¿no?, para apoyarnos en el cuidado del medio ambiente para asegurar que tenemos un medio ambiente sano para nuestros hijos y nietos y las futuras generaciones.
Acciones como usar menos el automóvil, nos comentaste antes de arrancar con este podcast, generar menos basura, reducir fertilizantes, pesticidas y todo material tóxico que desafortunadamente va cayendo al mar, ¿no?
Sí, especialmente los plásticos. Creo que es algo súper importante que debemos mencionar, ¿no? Reducir, reusar, reciclar nuestros plásticos, creo que es absolutamente clave.
Pues vaya, es un gusto escuchar la esperanza que brindas para mejorar la vida marina y mantener las condiciones de que como humanos necesitamos para seguir viviendo. Vamos, estamos entrelazados con los arrecifes. El día de hoy hemos aprendido mucho sobre este gran tesoro nacional que nos corresponde a todos cuidar y conservar, pues como lo escuchamos, todos estamos conectados en nuestro hermoso planeta Tierra. Para saber más, los invitamos a visitar las páginas de internet de Corallium UNAM Conavio y la página de la Fundación Carlos Slim. También pueden entrar ustedes al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Además, en Facebook, Corallium La Vida de un Coral. Y en Instagram, Corallium Lab de Laboratorio. No se lo pierdan, hay muchos datos interesantes si quieren conocer más del tema. Los esperamos en el siguiente episodio de Ecos de la Naturaleza, el podcast. No se lo pierdan. Muchas gracias, Concepción Molina. Y también muchas gracias a la doctora Anastasia Banashak. Hasta la próxima.
Fundación Carlos Slim presentó Ecos de la Naturaleza, el podcast. Arrecifes de coral, oasis submarinos.